Bien, también acá ansioso por saber qué va a pasar esta noche, una larga noche se espera.
Está también Nico Vial y la José Stavrakopoulos en manera remota, Ale, con quien vamos ya a iniciar esta conversación, pero quería partir preguntándote a raíz de lo mismo. A ver, va a ser un día enorme, enormemente largo desde el punto de vista de la incertidumbre, de muchas cosas, pero antes de centrarnos en la elección propiamente tal, he leído varias columnas y un par de expertos ahí que manifestaron hoy día que puede ser una noche larga desde ese punto de vista de del conteo de votos, pero también larga desde el punto de vista de seguridad, de incertidumbre, de un ambiente extraño, por no decir raro, que se está viviendo hoy día en Estados Unidos a raíz de lo que yo decía anteriormente, Ale, no sé si me escuchaste, de lo polarizado que está este país para esta elección.
Sí, bueno, todo lo que indicas es correcto, solamente agregar de que están todos los escenarios abiertos para las elecciones en Estados Unidos. Y cuando digo todos los escenarios abiertos es que todas las cartas están sobre la mesa, pero podría pasar cualquier cosa finalmente. Me refiero a que hoy en la noche podríamos tener o no tener resultados, o sea, eso no nadie puede asegurarlo. Podría pasar que se repita la pesadilla del año 2000, cuando las elecciones finalmente las decidió un tribunal de justicia y Butch terminó ganando por 500 votos a Gore debido a todo el enredo que hubo en Florida ese año por el conteo de votos. Y si bien Joe Biden, el candidato demócrata, llega como el gran favorito esta noche, no se puede descartar que Trump pueda volver a sorprender tal como lo hizo en las elecciones hace 4 años en 2016. Entonces, cualquier escenario, digamos, está abierto, que gane Biden, que gane Trump, que no se sepa, que se sepa en unos días más, que Trump no reconozca los resultados si es que pierde, que Biden pueda ganar bien y se sepa una hora razonable en la madrugada. Está todo, digamos, ahí sobre la mesa y todo es posible hoy con las elecciones en Estados Unidos.
Y eso es lo incierto, Alejandro, que se genera en esta elección, porque muchos dicen aquí hay una elección de candidatos presidenciales, pero también va a haber una elección de abogados de las dos partes, de los republicanos y demócratas. Ya ha habido, entre comillas, una amenaza desde el presidente Donald Trump, desde el primer debate, que dijo que va a impugnar lo que son los votos anticipados que no correspondan, y ha puesto en duda también el sistema del voto anticipado. Y eso, te hago la pregunta, me imagino que no es menor considerando que 2/3 de las personas que ya votaron en términos numéricos el 2016 lo hicieron de forma anticipada. De hecho, estuve viendo algunas corresponsalías, algunas personas que están viendo los locales de Washington, y hay poca gente. Porque, claro, gran cantidad de electores ya lo hicieron a través del voto anticipado.
Si hay poca gente, es una pésima noticia para Donald Trump, porque en Estados Unidos suele ocurrir que el voto anticipado lo hacen más bien personas que votan por candidatos demócratas, mientras que los republicanos suelen votar por su candidato el mismo día de la elección. Ahora, bueno, es temprano
todavía. La tradición republicana.
Queda mucho. Claro. La tradición republicana, bien digo. Y hasta ahora han votado alrededor de 100 millones de personas, lo cual es todo un récord, digamos, de voto anticipado, tanto por correo como de manera presencial, que Estados Unidos permite ambos sistemas de votación antes del día de la elección, lo que representa un 73% respecto de las personas que votaron hace 4 años. Entonces, si es que hoy hay una votación de 150 millones, digamos, sobre un padrón de 230 millones, sería algo bien histórico y un récord total. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, sí, podría pasar de que esto se transforme, digamos, en una guerra de abogados, pero básicamente ese ha sido el discurso que ha intentado transmitir y la estrategia de campaña que ha intentado implementar Trump. Que si ustedes se fijan, digamos, todos los días cambia un poco su discurso. En un momento dijo que él no iba a reconocer los resultados de la noche del martes, después dijo que iba a declarar su victoria de manera anticipada, pese a que no estén todos los votos contados, y hoy ya suavizó un poco su mensaje y dijo que él se iba a declarar triunfador siempre que gane las elecciones. Entonces,
muy el estilo, perdón Alejandro, muy el estilo Trump en todo caso, cuando tira la piedra y de a poco empieza a moderar el discurso.
Sí, por eso te digo que como están todos los señales, los escenarios abiertos, lo que diga Donald Trump, digamos, tiene una estrategia clara y una intención, digamos, de interferir entre sus votantes. Si bien en algún momento él había puesto en duda el voto por correo y todo lo que eso conllevaba, porque en Estados Unidos se puede contar, digamos, los votos que llegan por correo después del día de la elección. Hoy día, digamos, en su Twitter llamó a que todo el mundo acudiera a los locales y que votaran. Entonces él también está interesado en que las personas voten, imagino, digamos, por esta avalancha de votantes que se han visto, digamos, en la mayoría de los estados del país en las últimas semanas, y recordando también que esto podría estar influido por la pandemia, o sea que muchas personas que solían votar el mismo día de la elección de manera presencial o antes también de manera presencial, optaron por hacerlo por correo, digamos, para evitar acudir a un local de votación y eventualmente someterse al riesgo de contagiarse con coronavirus. Hay que recordar que Estados Unidos es el país con mayor número de casos y muertes totales de coronavirus. Es el país que ha tenido el mayor impacto, son 230.000 muertos. Entonces, hay que recordar también y tener en mente que estas elecciones se están dando en plena pandemia.
Sí, de todas maneras, estamos conversando con Alejandro Tapia, editor de Mundo de La Tercera. Alejandro, te quería preguntar, ¿cuáles son los estados que hay que estar mirando, que hay que concentrarse, que hay que poner el foco? Porque sabemos que Estados Unidos no tiene el mismo sistema electoral que en general América Latina. Es bastante diferente y hay estados que van a ser claves. ¿Cuáles hay que estar mirando durante la jornada?
Sí, mira, en Estados Unidos es un sistema de elección indirecto en que no necesariamente gana el que consigue más votos a nivel popular, pero sí el que consigue 270 votos electorales de un colegio electoral en el que cada estado tiene un número de votos según su representación en el Congreso, o más bien según su población también, y por lo tanto las elecciones las definen ciertos estados clave. En esta elección, Biden parte con la delantera porque tiene asegurados más o menos 200, 216 estados que suelen votar por candidatos demócratas, como Nueva York, Nueva Jersey, California. Esos estados van a votar hoy día por Biden sí o sí. Entonces ya Biden tiene esos 216 votos electorales asegurados. En cambio, Donald Trump parte un poco más atrás, alrededor de 120, 125 votos electorales, con estados que él ya tiene asegurados, como todos los estados del Estados Unidos profundo. Y cualquiera de los dos debe llegar a 270 para ganar las elecciones. ¿Cómo llegan a esos 270 votos electorales? Ganando, por ejemplo, en estados claves como Florida, Pensilvania, Ohio, Arizona, Wisconsin y Carolina del Norte. Esos son, a mi juicio, los estados en que hay que poner atención. Y también lo que ocurra en Texas, porque si bien en Texas es un estado que ha votado por presidentes republicanos desde el año 80 en adelante, y salvo la excepción de Jimmy Carter en el año 76, también para atrás, hasta el año 60, votó siempre republicano, podría ser la gran sorpresa de la jornada si es que a Biden le va muy bien. Es decir, si es que Biden arrasa, eventualmente podría ganar Texas, que reparte 38 votos electorales. Esto significaría una sorpresa total, digamos, en un escenario absolutamente nuevo en Estados Unidos. Y esto podría ocurrir porque Trump está apenas un punto y medio por arriba de Biden en Texas. Texas ha aumentado su población latina y de hispanos, que representan alrededor de un 40% en ese estado. Pero, claro, si uno mira las estadísticas, Trump debiera ganar ahí.
Entiendo que el segundo estado más poblado de los Estados Unidos y el que tiene el segundo lugar también con el número de electores, ¿no? Texas.
Claro, sí. California es el estado más poblado, claro, y que reparte 55 votos electorales, y lo sigue Texas, que reparte 38. Ahora, haciendo ya esta matemática electoral, si en el caso de que Biden gane Texas, ya se acaba la elección, o sea, no hay nada más que decir, o sea, ahí ya estaría listo. Ganando Texas y un par más de los estados que ganó Trump en 2016, con eso le basta a Biden. Y en caso contrario, por ejemplo, en que todos los focos también están puestos en el estado de Florida, que por supuesto también es clave, si es que Biden gana Florida y alguno de los estados del noreste, como Michigan, Ohio, Wisconsin o Minnesota, también está más o menos listo. No así Trump, que además de Florida, necesita ganar, por ejemplo, Pensilvania, que también es el otro campo de batalla, que están Biden está arriba, pero también cualquier cosa podría pasar, y Arizona. O sea, en la matemática electoral, Biden necesita muchos menos estados que Trump para ganar la presidencia. Trump no solamente necesita Florida y Pensilvania, sino que también Arizona y algunos de los estados del noreste, del cinturón industrial de Estados Unidos, Wisconsin, Michigan, Ohio. En el caso de Ohio también se da una particularidad. Trump está ahí hoy como favorito por un punto y medio, una cosa así, pero se da la particularidad de que todos los presidentes que han sido electos en Estados Unidos desde el año 64 en adelante han ganado Ohio. O sea, para llegar a la Casa Blanca hay que ganar Ohio.
Definitivamente,
Si es que en la noche, claro, tenemos que Biden se impuso en Ohio, probablemente siguiendo, digamos, toda la tendencia histórica de las últimas elecciones en Estados Unidos, Trump vea frustrada su reelección.
Viene de cerca la recomendación, pero de verdad métase a latercera.com porque hay un amplio despliegue, no solamente en información, también en imágenes de lo que está pasando en esta jornada electoral en los Estados Unidos. Esto recién está comenzando, ¿eh? Se viene un día bien largo, don Alejandro Tapia, editor de Mundo de La Tercera. Gracias por conversar con nosotros, que estés muy bien.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo, y hay que estar atentos a lo que ocurra, y también les recomiendo que sigan las elecciones a través de latercera.com.
Así es. Gracias, Ale, que estés muy bien. 3 minutos faltan para la 1 de la tarde.